Esto es ESPN Radio Fórmula. Yo también lo echo de menos. Yo también extraño esos días de estadio.
Yo también extraño escuchar ese himno, verlos entrar en la cancha y recibirlos entre aplausos.
Pero hoy, el partido lo jugamos en otra cancha. Hoy los aplausos son para otros héroes.
Hoy lo jugamos en casa, en hospitales, a través de lo que decimos y lo que hacemos.
Hoy lo jugamos por ellos que nos enseñaron a amar este deporte.
Hoy lo jugamos a través de un mensaje claro, sano y solidario. Quédate en casa.
Hagámoslo por nuestra gente, por nuestro México, por nuestro fútbol.
Estamos ante la jugada de nuestras vidas y en equipo vamos a ganar.
Sé que volveremos a gritar gol.
Sé que volveremos a llenar estadios.
Sé que nos veremos pronto y en conjunto seguiremos escribiendo grandes historias.
Sé que volveremos a emocionarnos, incluso hasta las lágrimas.
Sé que volveremos a sentir nuestra liga.
Es un mensaje de la Liga del Fútbol Mexicano. Un saludo en este martes 9 de junio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Con el gusto de siempre y con la ilusión de que regrese pronto el fútbol. Estoy seguro, primero Dios, que va a regresar. Claro, con las medidas que correspondientes, pero poco a poco que vuelva a ser lo que ha sido siempre, ¿no?
Parte de nuestra vida. Desde luego, parte de nuestra vida, parte importante, sin duda, de nuestra vida. Ciro Procuna, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Beto, un saludo para todos. Escuchamos en el inicio algunas voces del deporte, muchas de ellas no necesitan presentación, son claramente identificables por los aficionados al deporte, como David Faitelson, como Enrique Bermúdez de la Serna, por mencionar algunos. Y sí, todos extrañamos el regreso. Aprovecho este saludo, Beto, para invitar a la gente a que nos acompañe hoy 5 de la tarde. Es un día muy especial para NFL Live. Estamos, John y yo, en este programa desde que empezó hace casi 5 años. Regresamos al aire de lunes a viernes, hoy a las 5 de la tarde. Los esperamos. NFL Live vuelve desde hoy en adelante. Gracias, Beto.
Perfecto, Ciro, enhorabuena. John, buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, compañeros? Un gusto estar con ustedes. Una junta de dueños del fútbol mexicano muy importante este miércoles. El tema Cruz Azul, Grupo Caliente informará que está vendiendo la franquicia de Gallos. Tu Atlante ya está en pláticas para mudarse y ver jugar en el Azulgrana, Beto, en el Estadio Azul. Lo último de J.J. Macías, Paco Palencia será anunciado el jueves. Y qué difícil debe haber sido para el portero capitán de Cruz Azul, Chuy Corona, haber grabado ese mensaje. Si hay un mensaje que se hizo a fuerza, fue ese.
Sí, de acuerdo. Y como bien dice John, el señor Gaona, que es el brazo derecho de Antonio Cosío Hijo, ya está viendo ese asunto de la posible llegada del Atlante al que fuera su estadio, el Estadio Azul Grana, primero, después el Estadio Azul, donde jugó durante mucho tiempo también el Cruz Azul. Se hablará también en esta asamblea de dueños de mañana de la nueva normalidad en el fútbol, estrategia para reactivar la economía, las condiciones de la Liga de Desarrollo. Lo del Cruz Azul, como apunta John, Rafa, ha sido John mismo, es muy importante porque hay amenazas, hay rumores de que efectivamente el Cruz Azul podría eventualmente quedar fuera del fútbol mexicano por todos los líos que están envolviendo a la cooperativa y al propio equipo de Cruz Azul.
Lo platicamos al volver, mi querido Beto, vámonos a una pausa, ¿sale?
Perfectamente, ahí escucho ya la cortinilla que nos marca el corte comercial. Volveremos enseguida.
Nos corta las uñas.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Jesús Corona, el portero del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul.
Hola, ¿qué tal, licenciado Billy? Me da gusto saludarlo y saber que se encuentre bien. Primeramente, a nombre de los compañeros, le extiendo un afectuoso saludo y también quiero agradecerle y queremos agradecerle por todo el respaldo que nos ha brindado en estos momentos tan complicados de una pandemia. Sabemos que no es nada sencillo seguir adelante, seguir manteniéndose con esa solidez como usted sigue manteniendo la empresa, y eso nos da mucho gusto y lo valoramos bastante. Así que a usted, a toda la cooperativa, a la empresa en general, a los trabajadores, también se los agradecemos bastante, todos los jugadores y todo el staff, cuerpo técnico. Por otro lado, también quiero decirle que ya nos llegó el video que realizó acerca de este tema que nos tiene tranquilos a nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos el tipo de persona que es usted, así que por ese lado su equipo lo respalda, y lo reconoce como una gran persona, una persona que siempre ha buscado el bien de la empresa, y por eso está como está la empresa, siempre sólida y siempre exitosa. La verdad que sabemos que hay gente por ahí envidiosa que siempre busca desestabilizar, pero usted quédese tranquilo. Nosotros lo reconocemos, nosotros lo valoramos bastante y le estamos agradecidos con todo el trabajo que usted realiza. Así que su equipo está con usted, licenciado Billy Álvarez, y muchas gracias de nueva cuenta por todo el apoyo que siempre nos ha brindado, y más ahora en estos momentos tan complicados, Hasta luego, licenciado, que se encuentre muy bien. Saludos.
Las palabras de Jesús Corona, un mensaje un poco forzado, un poco desarticulado, nervioso, el portero del equipo de Cruz Azul, saliendo a defender a esta causa que está llena de problemas por todas partes, la causa del equipo de Cruz Azul, compañeros.
Pero ¿saben qué, compañeros? Permíteme, John. Yo creo que debería haberlo resumido a la primera parte, ¿no? Gracias por este apoyo, por el momento crítico, difícil que estamos pasando, la pandemia,
y punto.
Y doblo la página. O sea, se está metiendo, yo no sé si, digo, en voz de todo el plantel, no sé qué tanto lo apoyen todos, pero yo creo que son cosas donde el jugador no tendría que meterse para nada.
Claro, claro.
Es
claro, lo has dicho muy bien, Rafa.
Es una campaña de imagen. Conozco bien a Chuy, se ve que llegaron y le dijeron, por favor, tú como capitán tienes que mandar este mensaje. Más allá del mensaje de Chuy, hay que ver qué deciden mañana en la reunión de dueños, ¿no? Porque creo que es un tema muy serio. Uno lee, por ejemplo, lo que ha publicado Carlos Loret de Mola, que a él le ha llegado información, que ya le dijeron al equipo que o se salen los Álvarez o pueden perder la afiliación a la liga. Esos son temas muy serios, más allá de que si Chuy lo obligaron a mandar un mensaje que se ve más a la fuerza que nada. Ahora sí que organizó.
Sí, oye, John, ¿tú crees? Sí, de acuerdo, como empleado de la institución sale a decir este mensaje. ¿Tú crees que realmente existe un riesgo de que el Cruz Azul sea, en verdad, desafiliado del fútbol mexicano?
Pues depende de lo que diga la autoridad, Beto.
Claro.
Acuérdate que congelaron cuentas. Lo que pasa es que una cosa es cuando nosotros, no sé, lo del señor Curi fue muy grave, pero no es como si le cayó la máxima autoridad del país y le congeló todo y lo están acusando de lavado de dinero. Hay que ver las acusaciones de lo que está pasando.
Yo
sé que están muy preocupados muchos dueños de equipos, ¿no? Y creo que la junta de mañana es fundamental, entre muchos temas, el del Cruz Azul.
Sí, de lo que dijo Corona, no sé si fue voluntariamente a fuerza, no me extrañaría, pero a juzgar por el tono, me parece poco genuino. Pero independientemente de eso, antes de declararle amor eterno a Billy Álvarez, yo me iría con pies de plomo. Entiendo que crean en su presidente, que quieran respaldarlo, pero deberían también informarse un poco de la magnitud del asunto. Y creo que no suma, poco le importará, espero, a la autoridad que Jesús Corona publique un video como este diario. Lo importante será lo que puedan probar en los tribunales en su defensa. Dice Corona, gente envidiosa que quiere desestabilizar. Chuy, es Hacienda, es la unidad de inteligencia financiera. Entonces, ojo con eso, ¿no? Y por otro lado, eso es lo más importante, lo que mencionaba John, porque ya hubo también hace unos días un acercamiento de este mismo brazo de Hacienda, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Liga, para efectos de cómo vamos a caminar en adelante. Entonces, eso está teniendo una repercusión ya hacia los demás equipos de la Liga.
Agregando un comentario respecto a lo que nos estaba informando John, que siempre está con la noticia fresca, no nos podemos olvidar de lo que pasó en el fútbol mexicano con Ahumada o con Clevel Meyer. O sea, lo del tema de Cruz Azul sí está en un terreno sumamente delicado. Yo creo, aclaro, en ese momento fue la invitación para que Ahumada, que en su momento era o propietario o dueño, o no sé si era la figura que representaba tanto a León como a Santos, Clever Meyer, me acuerdo, un joyero que estaba al frente de Irapuato, pero bueno, fueron la federación fue acabando con todo eso porque no estaban de acuerdo con de dónde venía, ¿no?, el dinero que soportaba esas instituciones.
Y déjame decir otra cosa, y lo comentamos el otro día, Carlos Hermosillo está muy calladito, y la versión que Carlos Hermosillo está en el grupo que entraría en poder en caso de que quiten a los Álvarez, pues el hecho de que Carlos no ha salido, porque normalmente cuando Billy tiene problemas sale y le pega como piñata, y ahorita no está diciendo nada, entonces yo sí creo que puede haber un cambio permanente profundo en los mandamás de Cruz Azul, ¿eh?
Sí, ahora, la palabra desafiliación es la que genera más escándalo, ¿no? Es una palabra fortísima. Y bueno, yo creo que podría aplicar, si se les comprueba todo esto, para efectos de los Álvarez y de Víctor Garcés, que son con nombre y apellido los que está investigando la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero de eso a desafiliar al equipo, yo creo que estamos ahí hablando de cosas diferentes. Porque no son los propietarios, pueden ser socios, pueden haber estado en algún cargo. El dueño del equipo es la cooperativa, son la cara visible en la parte directiva y se han ostentado, casi han manejado el equipo como si fuera suyo, pero esto pertenece a la cooperativa Cruz Azul y eso no podemos perderlo de vista.
Oye, ahí
y les doy otro dato. Siboldi no ha firmado. Adelante, sí. Rafa.
No, que yo nada más, de acuerdo a lo que comentaba Ciro, ahí podrían entrar seguramente en el terreno de personas non gratas para la Federación Mexicana de Fútbol, que también es algo de lo que ha sucedido, entre otros también Memo Lara, cuando estuvo aparentemente al frente o con algo de participación en Necaxa, etcétera, ¿no?
Sí, exactamente. Hay muchos casos. Ahora se supone que están poniendo la lupa más grande para observar todo lo que ocurre en el fútbol mexicano. También mencionaba Alfredo Álvarez el asunto de la promotoría, que esto es muy conocido en el fútbol mexicano, un secreto a voces, a veces no se ha profundizado tanto históricamente o periodísticamente, pero es un procedimiento muy conocido donde se infla el precio de un jugador, el promotor se queda con una tajada muy importante. De hecho, algunos promotores... Exactamente, coludidos ambos. En muchas ocasiones, algunos promotores, o uno particularmente, que es Carlos Hurtado, se convierte auténticamente en el padrino, en el manejador absoluto de jugadores y técnicos, incluso les tiene garantizado el trabajo, aunque en ese momento no lo tengan. De tal manera que él ha trabajado muchos años allí en Cruz Azul, y Alfredo, que ahora está marcando su raya, digamos, pintando su raya, está denunciando este asunto que también ha tenido que ver con la economía del equipo de Cruz Azul, que por mucha lana que entra y por muchos jugadores que contratan, algunos buenos, otros petardos, lo cita Ciro en su reciente columna, pues el equipo no funciona y no es campeón desde hace muchísimo tiempo.
Y ¿saben qué? Que es muy importante que esto ya trasciende en la parte deportiva. Aquí ya estamos hablando de la unidad de lavado de dinero, es decir, esto va más allá del fútbol, va la autoridad máxima y tristemente, como siempre he dicho, nuestro fútbol es el reflejo de nuestro querido México.
Sin duda.
Sí, yo hacía un recuento, compañeros, de todo lo que ha pasado desde el último título de Cruz Azul. Se han entregado 44 títulos de campeón. Entre Pachuca y Toluca han acaparado 13 de esos campeonatos. ¿Se acuerdan dónde estaba el Pachuca en el invierno del 97? Con problemas del descenso. Han ganado 6 campeonatos desde que Cruz Azul levantó el último. El León estuvo 10 años después de ese título que logró Cruz Azul, estuvo 10 años en segunda división. Bueno, regresó con una buena gestión, ya logró un bicampeonato y hoy es una institución sólida. Tijuana, de reciente creación, también levantó un título. Monarcas, de reciente desaparición, ya también levantó un título. Vino el bicampeonato de Pumas. Todo lo que ha pasado en esos 22 años y medio, de esos 44 campeonatos, ninguno ha sido para Cruz Azul. ¿A qué director de empresa, a qué presidente de una corporación le permiten mantenerse 22 años y medio en su cargo sin lograr el objetivo más importante? Pues solamente a este.
Sí, el promotor que mencionó, Alfredo, es Ignacio López Medina.
No, solo lo deportivo. Sí, perdón.
Sí, pero ahí podría quedar desvinculado del equipo, ¿no? O sea, son temas diferentes. Yo siempre he dicho claro, uno, el nombre de Cruz Azul se asocia de inmediato con lo que representa la imagen de la cementera, de la cooperativa. Ahora, yo sí creo que son cosas muy diferentes. Aquí, en este punto, lamentablemente sí se está mezclando todo, ¿no?
Sí, porque situaciones de manejo financiero pueden acabar por repercutir, por incidir directamente en el equipo de fútbol que tiene tanta tradición, muchísimos años en primera división, uno de los cuatro llamados grandes del fútbol mexicano, y vamos a ver en qué termina, y es un asunto verdaderamente delicado y pantanoso para el día de mañana en la Asamblea de Dueños del Fútbol Mexicano. Tenemos varios temas por delante, vamos a ir a una pausa, la segunda del día de hoy, martes, y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Se avecina un fútbol sin público, sin el bullicio clásico de los estadios en la historia de este maravilloso deporte. Vamos a escuchar a Ricardo Cortés, que es el director general de promoción de la salud. Él habló el día de ayer en el programa de Fútbol Picante.
Este protocolo ya está aprobado y este protocolo, le pregunto, ¿es para todos los deportes profesionales en México o solo para el fútbol?
Este particularmente traerá el logo de la liga, pero en general puede ser aplicable para cualquier otro deporte profesional. Es distanciamiento en los entrenamientos, es juegos a puerta cerrada y es lávate las manos, tose y estornuda bien y quédate en casa.
¿Este protocolo se va a hacer público? ¿Se puede hacer público? ¿O depende de la federación? ¿O depende de la autoridad sanitaria en México?
No, depende de la liga, pero tengo entendido que va a ser público y no sé si hoy mismo o en uno, dos o tres días más, ya que esté más afinado con los comentarios que le hicimos desde la Secretaría de Salud.
Hoy Toluca reportó 7 hoy. Sí. En dado que la liga, si la liga estuviera en marcha, ¿el Toluca tendría que esperar 14 días parado?
Depende, sobre todo. Si fue una búsqueda de esta rutinaria, en donde ninguno presentó signos y síntomas, a partir de la fecha del resultado, 10 días están dados de alta, porque no tienen síntomas. Si hubiera uno al menos que manifestara los síntomas de la enfermedad, entonces sí son 14 días de aislamiento de todos los que hayan estado en contacto con él.
Es la voz de Ricardo Cortés, el director de promoción de la salud, hablando con David Faitelson en Fútbol Picante. Yo creo que esto va a acabar fortaleciendo a la televisión, porque va a ser la única forma de ver los partidos. No se podrá ir a los estadios durante un tiempo indefinido. Y vamos a ver qué ocurre, John, con esto y con más temas que tienes de cara al próximo torneo.
Sí, fíjense, el tema de Toluca, les puedo decir que no son 7 jugadores. Hay empleados también del equipo deportivo Toluca que entran dentro de esta lista de 7. Leo Fernández se quiere quedar en Toluca, ya en algún momento dado hizo pretemporada con Tuca y Tuca no le dio bola, entonces yo veo, es posible que mañana podamos entrevistar a Leo Fernández, pero a ver, ahí les van temas que tienen que ver de ya este miércoles. Grupo Caliente estará presentando la venta de gallos el miércoles al grupo de Greg Taylor, como bien has venido informando, Beto. Querétaro se queda la franquicia de primera división en Querétaro, pero hay que ver cómo afecta esto a los jugadores del Querétaro, tomando en cuenta que Greg Taylor, pues él también representa a muchos jugadores, entonces muchos de Querétaro se van a salir de ahí porque Greg va a traer pues a su cartel de jugadores. Entonces mañana quedaría aprobado eso. El Atlante también tiene que notificar qué quiere hacer. Viene al DF, está en pláticas, me dicen que entrenaría en el Politécnico. Luego, la sí. Liga de Expansión o de Desarrollo, definir el nombre, porque me han dicho que la Liga de Expansión no se podría porque Grupo Expansión lo tiene registrado, más que lleguen a un acuerdo. Y Liga de Desarrollo no les gusta. Entonces, determinar el nombre y todo lo que le hemos dicho, que no habrá ascenso por 3 años, que habría 8 jugadores mayores, todo lo que se viene dando. Una vez también que se apruebe ya oficialmente lo de Mazatlán, tengo entendido que el jueves sería presentado como técnico ya formalmente del Mazatlán FC, Paco Palencia. Entonces hay muchos temas muy interesantes que se tienen que tratar este miércoles, por eso esa reunión de dueños virtual se había pospuesto. Entonces, oye, hay mucho. Ah, y el protocolo para duda. Empezar y poder iniciar el próximo torneo el 17 de julio.
Oye, John, una duda. Dices Greg Taylor dueño, pues que no es promotor. ¿Se permite eso? Porque según los estatutos de FIFA, pues yo no estoy seguro si esa dualidad de funciones tiene luz verde.
Pues mira, que pongan en los papelitos, no estoy seguro, Ciro. Lo que sí sé es que el que lleva la negociación es Greg Taylor con otros socios. Esto es un gran negocio para Jorge Alberto Hank, para Rodrigo Ares, porque tú imagínate que por 6 meses, cuando llegan a un acuerdo con Olegario, Olegario les vende Querétaro, hace un financiamiento a pagos con Multiva, el banco de Grupo Imagen, y prácticamente le van a pasar el préstamo a los que van a comprar y se van a meter, no sé, entre todos unos 10 millones de dólares. La verdad es admirable lo listo que es Jorge Alberto Hank para los negocios, y con esta pandemia dice, pues mejor se queda con el Tijuana, ¿para qué se mete de más? Ir tener un equipo 6 meses y ganarte 10 millones de dólares, mis respetos,
Te escuchamos, Rafa.
Bueno, pues a mí quiero comentar algo, no estoy ni documentado ni nada, pero yo más o menos visualizo las cosas de la siguiente forma. La intención de Jorge Alberto Hank no fue otra más que adquirir al Querétaro, seguramente ya palabrado desde antes, para ver la posibilidad. Tampoco quiero decir que el regreso de Atlante a jugar en la Ciudad de México, que ya por lo visto es un hecho, pero que aparentemente existe, de acuerdo al compromiso de compraventa de este grupo con el güero Alejandro Murillo, que era el propietario, varía el precio si está en primera o si está en división de ascenso, ¿no? Creo, lo entiendo, que ya ahora que se ha pronunciado, que se ha dicho que está Greg Taylor, que tuve la oportunidad, quiero decirlo, de conocerlo, lo he tratado 2 o 3 veces, me parece una excelente, de verdad excelente persona, una gente con una calidad humana que no viene ni al caso meterme en un terreno que seguramente ustedes también estarán a lo mejor informados, documentados. Bueno, Greg Taylor junto con Velarde y no sé quién más están
Emilio Escalante.
Con la intención de regresar al Atlante a México, que me parece un acierto porque su casa son sus orígenes y es un equipo de raza, de arraigo, y tiene que estar en la Ciudad de México. Yo no sé si a lo mejor pueden arrancar con Querétaro en primera, tratando de dar opción a alguna figura que en Atlante esté sobresaliendo y mantenerlo el Querétaro en la competencia para después tomar una decisión probablemente anunciada ya a la federación para que el Atlante pueda jugar en primera división en México.
Sí, tengo entendido, y John creo que también tiene esta información, de que Emilio Escalante, que es el más reciente socio que se incorporó a la sociedad propietaria del equipo Atlante, tiene aportación importante de capital para que esto se pueda producir y que el Atlante venga a jugar a la Ciudad de México, que entrene en el Politécnico, como ya acaba de decir John. Y con respecto a la palabra expansión, me parece increíble que la Federación Mexicana de Fútbol no se ponga a averiguar primero y aviente un nombre sin haber consultado quién tiene el derecho sobre ese nombre, porque el Grupo Expansión, que es un grupo que tiene medios y que tiene grupo editorial, que se encuentra en Constituyentes, al poniente de la Ciudad de México, pues evidentemente tiene registrado ese nombre. ¿Cómo es posible que se avienten como el Borras a ponerle nombre a una liga sin primero consultar quién tiene el registro?
Oye, bueno, puede ser, tiene presencia, Tiene presencia en cada kiosco en la esquina, o sea, también no te vayas a
ver. Sí. Exactamente.
Y si me deja decir algo rápidamente de lo que decía Rafa, también he escuchado que a la liga le interesa el mercado de Querétaro, que la franquicia se quede en Querétaro, pero también no olvidemos que la idea es llegar a tener 20 equipos. Entonces, si el Atlante viene en la liga de expansión o como le llamen un año, puede darse el caso que paguen lo que se pide, los 20, 25 millones de dólares. Una de esas nos llevamos la sorpresa que Dorados y Atlante son el equipo 19 y el equipo 20 y Querétaro se queda en Querétaro. También hay que ver cómo se están dando las cosas.
Sí, el Querétaro no se va a mover de Querétaro, exactamente.
No se va a mover, sí, entonces yo creo que Atlante, Beto, la manera que llegue a Primera División va a ser si llegaran a pagar la cantidad que se pide para que el equipo sea el 19 o el equipo 20, porque no olvidemos que parte de la idea antes de la pandemia era, si pagas, estaba Celaya, estaba el proyecto de Club de Cuervos, en su momento estaba Mazatlán, pero no querían Angélica. Entonces, en un año las cosas pueden cambiar mucho. A mí me da la impresión que el Atlante se va a venir aquí a México, y si las cosas se dan bien, podrían pagar y volverse el equipo 19 o el equipo 20.
Bueno, yo ahora, nada más quisiera decir, ojalá esto nos dé un ejemplo de una prueba de lo que puede pasar a largo plazo con estas mudanzas. Qué bueno que el Atlante regrese a la Ciudad de México. Nunca debió irse de la zona metropolitana. De aquí es originario, aquí es donde tiene sus raíces. Jamás tuvo pues ese punch para quedarse en Cancún, y eso que tuvo buenos resultados dentro de todo eso de lo que hablábamos que ha pasado en los últimos 22 años. Bueno, el Atlante logró lo que no logró el Cruz Azul, sí logró un título de liga, trascendió de manera importante en CONCACAF, bueno, no pegó, es un ejemplo de lo que puede pasar con estas mudanzas hoy que están de manera indiscriminada de moda. Y no quisiera dejar pasar del tema de la reanudación. No pueden ignorar lo que dicen los científicos. Escuchábamos a un especialista, también escuchaba al doctor Alejandro Macías, que fue el zar de la influenza en México, y se puede reanudar el fútbol con un microsistema controlado. Y ahí necesitas del apoyo y la concientización de tus jugadores para ser responsables y no exponerse. Necesitas una inversión importante en diferentes rubros que antes no tenías que hacer, por ejemplo, decenas de pruebas de COVID, bueno, cada una cuesta arriba de 3,000 pesos, y se reducen además tus fuentes de ingreso. Son nuevas coordenadas en las que al menos en este torneo habrá que danzar.
Sí, Rafa.
No, yo era por el tema de Atlante. Si me permite nada más una exposición de Atlante rápidamente. Para mí, el regreso de Atlante se tendría que dar no en el Estadio Azul, que en algún momento fue y tuve la oportunidad de estar ahí con la Volpe, invitando a Ricardo Mancino Corte, pero tendría que ser en el Estadio Azteca, a lo mejor jugando en una división inferior con un recorte de público.
Y sobre todo, Rafa, tendría que ser por la vía deportiva. Eso es lo que más me importa. A mí, no, pues
ahí
como
sí te
periodista,
tendrías que esperar como 4 años.
Y como aficionado. Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Fútbol callado, fútbol sin público. Vamos a escuchar al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, con respecto a los partidos a puertas cerradas en el fútbol mexicano.
Conforme nos acercamos al momento de la nueva normalidad y está ya instalado el mecanismo de semáforo, también los funcionarios o los oficiales de la liga han estado muy proactivos buscando cómo pueden adaptar sus protocolos técnicos. Les es de especial interés, desde luego, en la medida en que en este momento no hay juegos y no existe la posibilidad de que haya juegos con público, que ellos puedan cumplir con todos los protocolos de seguridad sanitaria para el personal que está laborando. El doctor Ricardo Cortés mantiene el vínculo, es el representante de la Secretaría de Salud en esta relación, y hoy en particular revisaron un poco los protocolos técnicos sobre diagnóstico. También, igual que otras empresas, están preparándose en la liga para cómo van a monitorear a los jugadores y al personal de entrenamiento, el personal de coordinación, para que si hubiera un contagio no se convierta en un brote. Como se ha conocido públicamente, ha habido algunos contagios esporádicos, pero por esta respuesta tan positiva se ha logrado contener en todo momento los brotes. Justo vamos a ver qué propusieron de manera específica sobre posibles fechas. No conozco en este momento detalles de lo que se haya propuesto en la reunión, sé cuál era el propósito, pero vamos a ver qué fechas proponen. En el contexto de lo que acaba de explicar el doctor Alomía, en este momento, si hay semáforo rojo, no podría haber en modo alguno juegos a puertas abiertas, no podrían tener público. Y lo más probable es que sería un esquema, como ha ocurrido en ligas de fútbol y otras ligas deportivas en otras partes del mundo, que empiezan con un escenario a puertas cerradas. El riesgo es menor, dado que aunque hay interacción entre los jugadores, es una interacción pues menos densa de lo que puede ocurrir con el público.
Pues no sé qué tan menos densa, porque los jugadores en un deporte de contacto como el fútbol están muy cerca, chocan, se juntan, se transmiten sudores, en fin. Pero bueno, se comprende la idea del doctor López-Gatell con respecto a lo que nos espera por delante. Don Ciro, un fútbol sin público en el balompié mexicano.
Y déjenme darles un dato importante que se me había olvidado. También mañana se va a aprobar lo que sería la repesca. Para este próximo torneo nada más, estarían calificando 12 equipos. Los cuatro primeros en la tabla esperarían. Habría enfrentamientos directos entre los otros ocho a un partido, a un juego de eliminación, para así tener más partidos, cuatro juegos más para comercializar vallas, publicidad, la televisión.
Qué benévolo sistema de competencia.
Sería aprobado para una circunstancia atípica, ¿no? 12 calificados, 4 sí, esperan,
se califiquen todos de una vez.
8 juegan entre sí a un partido de eliminación directa. Yo pregunté en mis redes y la gente lo desaprueba como de un 87%.
Es que sabes que John, no se necesita gusta, ser muy malo para no calificar a la liguilla. ¿Te la ponen tan fácil para clasificar?
Sí, pero sí, Rafa. Esto no digo. Yo no estoy para nada de acuerdo, ¿eh? A mí son los sistemas que nunca me han gustado.
Claro,
pero esto
pues claro
no,
que
no es otra cosa que obedece al tema económico, al déficit
claro.
Que van a encontrar todos los equipos.
Lo anteponen sobre lo deportivo, etcétera, sobre la excelencia deportiva.
Y en función de eso, lo van a, por supuesto que lo van a hacer.
Sí, desde luego.
Bueno, el 12 de la tabla, el 12 de la tabla del torneo más reciente fue Cruz Azul, terminó con 23 puntos. Fueron casi 15 puntos menos que Santos Laguna. O sea, estás hablando de 5 victorias. 5 victorias en un lapso de 18 partidos. A mí nunca me gustó el repechaje. Entiendo por qué lo hacen, pero si se trata de premiar la excelencia, pues no lo están haciendo.
Es que eso por Ciro, lado, que Ciro.
A ver, nada más un comentario, Ciro. ¿Tú recuerdas aquel último repechaje con un gol de Marcelino Bernal en el estadio de Pachuca?
Me tocó hacer el partido, sí. Morelia.
¿Te acuerdas que deja fuera Morelia? Y es campeón Pachuca.
Sí.
Que se coronó contra Cruz Azul en el Estadio Azul.
Sí, no, pasa, lo hemos visto, ocurre. Entiendo por qué lo hacen, pero si se trata de premiar la excelencia y no fomentar la mediocridad, pues esto va en contra.
Totalmente de acuerdo contigo.
Una vez. Sí, oye, John, es que dan muchas facilidades para clasificar y luego no hay descenso.
No es contigo.
Claro que no, pero yo creo que
también
eso le resta nivel de excelencia y de competitividad al fútbol mexicano. Y vamos a cambiar de tema, si les parece, porque se están cumpliendo 50 años del Campeonato Mundial de México 70. En la línea está Marcos Rivas, el mugrosito Marcos Rivas, emblemático jugador del Atlante. Marcos, te saludamos. Rafael Puente, Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Dios gracias, vivo.
Qué gusto.
Saludo Marcos. Para los cuatro, sobre todo ese Guama, que es el guerrero del Atlante.
Hombre, claro.
Querido el leonero como el sol, el móndrigo.
El móndrigo. Oye, Marcos, ¿cómo te informaron que entrabas en lugar de Alberto Onofre en la lista de la selección mexicana en el Mundial de 70?
Fíjate que nosotros habíamos ido a jugar a Guadalajara, Marco Antonio Ramírez y yo, a reforzar al Atlas, y resulta que perdimos el vuelo porque andábamos de, de juerga y nos regresamos con Gamaliel, en coche con Gamaliel, y nos fuimos directamente a Tepic 40, donde estaba el doctor Perestoifer, porque yo me había lastimado el empeine. Y entonces llegué con el doctor Chonito, con Lizal Iturri, y le dije, Chonito, ponme un yeso, porque no quiero ir a entrenar. Y fue cuando me enteré de que habían fracturado un ojo.
Ajá. Entraste en su lugar en aquel mundial. Oye, Marcos, cambiando un poquito de tema, porque estamos hablando del posible regreso del Atlante, ¿tú qué opinarías? Yo sé que todos los atlantistas quieren que el Atlante regrese a Primera División, pero ¿qué opinarías tú, como un atlantista de hueso colorado, de que el Atlante volviera por la vía económica y no por la vía deportiva?
Mira, es un tema muy muy difícil a veces, Beto, ¿no? Yo preferiría mil veces, ¿sí?, por lo deportivo, porque en determinado momento así mostraría su grandeza que el equipo siempre ha tenido. Es un equipo polémico, es un equipo que está entregado a toda la gente, válgase, como lo he dicho siempre, la gente popular, la gente de barrio, ¿sí? A mí me gustaría más por ese, pero a mí encantado de que regrese, ya sea de esa manera o de la otra.
Rafa, te escuchamos.
Bueno, primero un abrazo grande a
Marquito. Gracias.
Que la verdad, bueno, lo recuerdo con un enorme cariño y admiración. La verdad, un tipazo, un compañero ejemplar, jugó los 11 puestos. Y te digo algo, Beto, lamentablemente esa lesión de Onofre, que en su momento era el mejor jugador mexicano, bueno, la temporada sí que hizo Marco con Atlante fue fantástica, espectacular, injustamente quedó afuera en la elección final de una selección donde él tenía méritos de sobra para quedar ahí.
Mira, qué bien que lo mencionas.
Lo estoy escuchando.
Sí, estamos hablando del año 70. Sí, Marcos.
Mira, tiene razón, Rafa. O sea, Beto Onofre siempre... Le decíamos el burro porque era mucho, muy inteligente para jugar. Y siempre que jugábamos de pareja, porque ya en ese tiempo el Chololo, la Calaquita, que en paz descanse, Toño Mugía, que en paz descanse, eran mucho más grandes de edad que nosotros. Ellos casi estaban por los 30 años. Nosotros teníamos 21. ¿Sí me explico? Y a Onofre le gustaba mucho jugar, o que jugáramos juntos, porque éramos más o menos de las mismas características, de toque, del dribbling, de dámela, tómala, y nos entendíamos muy bien. Y siempre me decía, Mugres, a mí me gusta mucho jugar contigo porque me entiendes. Así me decía él, burro ese.
Sí.
¿Quién te puso el apodo de Mugrosito? Que Marquitos jugaba de centro delantero, ¿eh? Los centros delanteros.
Sí, claro, lo vi.
Cuando yo empecé a jugar con él, eran Lazzarini y Marco Rivas. Y luego Marco Rivas, Dagoberto Moll, muy atinado, muy inteligente, Luis, jugar en una posición donde fue fantástico.
Sí, él me yo debuté como lateral derecho contra La Laguna. No sé si te acuerdes, Rafa. En ese partido metí un gol. Pero, o sea, el debut fue contra Veracruz, jugando 15-20 minutos. Pero el partido ya bien fue contra La Laguna, jugando de lateral derecho, exactamente.
Don Marco Rivas, qué gusto saludarle, Ciro Procuna, de este lado.
Sí, claro que me acuerdo, Ciro.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo también, qué gusto escucharle. El hombre de los 11 puestos. Jugó en 11 posiciones. bueno, es que justamente quería que me diera un poco de luz. Que me diera un poco de luz. ¿Cómo se fue dando eso? O sea, ¿cuál fue la primera y cómo se fueron dando las 11?
Sí. Fíjate, Ciro, que fueron la casualidad, porque se fueron lastimando mis compañeros, tanto Negroe como Cremonini, como Perico González, que en paz descanse, Gislenito, que en paz descansen, Luis Alvarado, que en paz descanse. Se dieron porque se lastimaban y decían, pues pongan a Marco Rivas, ¿sí? Y pues yo lo que quería, Ciro, era jugar. Yo me inyectaba en las rodillas, en los tobillos, me inyectaba en todos lados con tal de no de dejar de jugar. Yo sabía que si dejaba de jugar, podría venir alguien más joven que yo y podría tal vez quitarme el puesto. Y nunca dejé de jugar, siempre me inyectaba. Y dime.
Y tu servidor cuando me expulsaron en CU.
Eso te iba a decir.
Hijo de tu madre. Sí,
el penalti de Leonardo Cuellar.
Sí, hombre. Y pues también te decíamos el suavecito, Rafa. Tú le pegabas hasta el cielo, carajo. ¿Te acuerdas que fui con Franco y le pedí su suéter, el número 17, un suéter verde, y que me lo pongo, y ándale, que le digo a Leo, ándale, tú un millón de lamentos te lo voy a parar, me lo vas a tirar a tal lado, y ándale, mira, de casualidad, pero lo agarré.
Lo recuerdo.
Oye, Rafa, ¿y te acuerdas? Digo, decía mi compadre de Sachi, que ¿sabes por qué jugué las 11 posiciones? ¿No sabes?
¿Por qué?
No, nunca, ¿qué? ¿Por qué?
Porque dice que me ponían donde menos estorbara, ¿tú crees?
Muy bueno. Oye, pero eso no es nada fácil. O sea, vaya, un medio de contención, como quiera, pues puede de repente transformarse en otro tipo de mediocampista. Pero de un central a un lateral o a un hombre de ataque, sí. ¿En verdad existía esa ductilidad, don Marcos?
Ciro era centro delantero.
Ajá.
Sí. Yo jugué de centro delantero, no sé si te acuerdas, Rafa, por Ernesto Cisneros, por el Teto, que una vez uh-huh. se lastimó, ya ves cómo andaba mi nopalito, que se lastimaba bien seguido, y jugué por de centro delantero, pero yo empecé exactamente como tú lo comentaste, de centro delantero.
Sí, exactamente, qué ductilidad, como dice Ciro, qué versatilidad histórica en el fútbol mundial, no creo que haya otro jugador en la historia del fútbol mundial que haya jugado las 11 posiciones. Marcos, ¿sigues viendo fútbol en la actualidad?
Sí, Beto, y aparte, bueno, para el box, ¿eh?
Ah, ¿sí? Platícale, Rafa. Te la voy a contar así rapidísimo, ¿eh?
A ver.
Nos subimos al ring, el Rafa y yo. Y ándale.
Híjole.
Siempre andábamos vacilando y que me tira un volado y que me agache que le tiro un bolo punch y pum, por allá me lo ejecuté, y que se quitan los guantes, y me dice, ahora sí, en serio, mangos, que me bajo del ring y me echo a correr, me mataba ese Rafa. ¿Te acuerdas, Rafa?
Qué bueno.
Sí, hombre,
pues era de mecha no, corta desde
en
entonces.
En el Deportivo Xochimilco, sí. En el ring.
Exactamente. Y cuando nos brincábamos, en la ciudad deportiva, cuando iban a fregarnos, ¿te acuerdas? Que nos brincábamos los alambradas.
Con los que nos iban a insultar.
Ajá, nos brincábamos la alambrada y órale, a ver si es cierto que le entran a los catorrazos.
Ese era un atlante guerrero, un atlante de mucha casta, un atlante pendenciero, con amor a la camiseta, con absoluta entrega. Yo siento que se ha ido perdiendo ese atlantismo del pasado, Marcos. Y te preguntaba si sigues viendo fútbol, sigues al pendiente del fútbol.
Más o menos, ¿sabes por qué? Porque me ha decepcionado mucho el hecho de que estás cambiando de equipo, cobran un dineral, ahora ya les duele una uña y pelas, ya no juegan. Entonces, me ha alejado un poquito, pero sí sigo viendo el fútbol y sobre todo a mi Atlante, ese sí lo sigo por donde quiera que vaya. Y ahora que regrese, a todos los atlantistas que no vayan, les vamos a echar la porra atlantista, mano.
Vale, ¿les guste o no les guste?
Exactamente, les cuadre o no les cuadre, no, si no, pues... que vayan a Chihuahua un baile.
Ay, no, ya vamos a despedir la entrevista, Marcos. Marquitos, no, gracias por tomar la llamada. Un abrazo con mucho cariño.
Un placer, un saludo para los cuatro y un abrazo con mucho cariño.
Gracias. Un abrazo.
Oye, que te vaya muy bien, Marcos Rivas Barrales. Sí.
La primera vez que le dedicamos una hora a un equipo que no juega en primera división, Beto.
Bueno, el minuto azulgrana se multiplicó por 10 el día de hoy.
Sí, hombre, para que veas lo que es un equipo popular y carismático. Vamos a escuchar a... Sí.
No la voy a comentar ahorita, la dejamos para otro día. Pero la anécdota cuando íbamos juntos a la América, cómo empezó Marco Rivas conmigo en América.
Partieron el corazón.
¿Y cuál fue el desenlace? No tienes idea. Está para platicarla en un espacio especial otro día.
Sí, sí.
En Radio Fórmula.
Nos va a encantar escucharla, ya me lo puedo imaginar, cuando se fueron del Atlante dejando dolida la afición azulgrana. Vamos a escuchar a Ricardo Peláez, que habla de la situación del Guadalajara y los posibles cambios en las Chivas.
Necaxa.
A ver, déjame ver si me acuerdo. El Pollo se hace iba al Necaxa. Madueña creo que también se iba a Necaxa, ¿no? Juan Gudiño, era un paquete creo que de tres. El Conejo se iba a Tigres. O sea, puras mentiras. Puras mentiras. Afortunadamente tenemos una gran comunicación con los jugadores, permanentemente estamos escribiéndonos, estamos en los entrenamientos, en la preparación, ahora acabo de saludar a todos en los exámenes médicos, y nada de eso es cierto. Creo que a Chicote también lo andaban cambiando, nada. La base de jugadores que teníamos, los jugadores que llegaron apenas en enero pasado, todo se mantiene la base, porque tenemos un gran plantel en cantidad y calidad, tenemos 7 canteranos en el primer equipo, tenemos 7 seleccionados nacionales, somos la base de la selección nacional, tenemos unas grandes fuerzas básicas, entonces te diría que prácticamente es puro rumor.
Son las palabras, John, de Ricardo Peláez.
A ver, lo que yo había escuchado era que Puebla tenía que regresar a Ángel Saldívar siempre y cuando saliera J.J. Macías. Porque ahora el Puebla está buscando en el extranjero traer un 9 para suplir a Ángel. Saldívar ya está en Chivas. Hay muchas opciones para J.J. Macías. No hay prisa porque el próximo torneo en Europa pues él tendrá que reportar hasta agosto. Una opción que escuché es que Eric Gutiérrez regresaría al fútbol mexicano y al PSV se podría ir J.J. Macías. Es decir, sí creo que Macías va a salir porque Chivas así lo vio. Saldívar regresa si Macías se va. Yo creo que Macías sí va a salir de Chivas y sobre todo hay un tema muy importante. Chivas anda muy mal de dinero. No lo quieren admitir, pero el Guadalajara anda muy mal de flujos. Tuvo que renegociar la deuda con el Necaxa. Entonces, ahí les dejo la posibilidad que JJ se fuera a jugar al PSV. Es una de varias opciones que están analizando.
Excelente, John. Ojalá que tenga una muy buena proyección internacional este magnífico joven valor mexicano. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Gracias.
A las 5 NFL Live por ESPN.
Volvemos. Perfecto. Hasta mañana.